Tardes, ¿qué tal? Ahí sí, muy buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Aire Fresco en este día miércoles 17 de febrero. Estamos aquí en Radio Duna, por supuesto, en el 89.7 FM en Santiago, 104.1 en Valparaíso, 90.1 en Concepción y 99.7 en Puerto Montt. Además, estamos en el canal 665 de BTR. Pueden escucharnos a través de la aplicación Radio Duna o visitar duna.cl, donde están las noticias, la música, nuestros programas, entrevistas, conversaciones, opiniones, etcétera, etcétera. Y además nuestros podcasts, por supuesto. A lo mismo que en Apple Podcasts, Spotify y las principales plataformas de podcast. Tenemos un interesantísimo programa, un invitado de lujo. Fue primer bailarín del ballet de Santiago y actualmente, desde hace muy poquito, es su director, el director del ballet del Teatro Municipal de Santiago, Luis Ortigosa. Estará conversando con nosotros, recordemos, un gran bailarín, uno de los más importantes que ha habido acá en nuestro país. Él es de origen argentino, pero recibió la ciudadanía chilena, eso debido a su aporte cultural el año 2014, y reemplaza a una directora que estuvo, bueno, muchísimos años también, que además es parte de la historia del ballet chileno, Marcia Aidé. Trabajó con Marcia Aidé y, bueno, ahora se convierte entonces en el nuevo director de la compañía. Así que estaremos conversando con Luis Ortigosa acerca del estado actual del ballet de Santiago, también de lo que se viene hacia adelante, cómo se ha enfrentado este 2020, qué va a pasar el 2021, cuáles son las perspectivas y cuál es también la programación, qué es lo que se espera para el futuro del ballet. Así que interesante lo que tendremos esta tarde, muy lejos de eso que le está interesando a algunas personas en este minuto, sí, tampoco es para tanto. Sí, este día 17 de febrero podría quedar marcado en el corazón albo, pero no vamos a hablar de eso, pero si ustedes están interesados en el fútbol, bueno, no, este no es el lugar, perdónenme. lo digo con además corriendo el riesgo de que efectivamente diga, había partido. No, pues si usted no sabe que había partido a estas alturas, la verdad es que anda bien perdido. Juega Colo-Colo con Universidad de Concepción, ahí en el fiscal de Talca, está empezando en este club, pero no vamos a hablar de eso, ¿para qué vamos a hablar? A lo más por la cara de nuestro compañero Ricardo, de nuestro querido Richie, vamos a ir adivinando si la cosa va bien o va mal para Colo Colo. Así que ahí les iremos contando. Pero estamos ya con María José Soto para conversar acerca de algunos de los temas que están haciendo noticia. ¿Cómo estás, José?
Bien.
De blanco y negro te veo.
Sí, mira.
¿Es coincidencia o no?
Es verdad. Puede ser que no, que sea de apoyo.
Ya, muy bien. Sí,
Un apoyo, sí, ya. Un apoyo a la moral. Hay que apoyar la moral en estos momentos difíciles.
Aunque uno no sea colocolino, yo tengo hija colocolina, mejor amigo colocolino, cuñado colocolino, demasiados colocolinos así alrededor, porque le debe pasar a todo el mundo. De alguna manera uno no se puede...
No, es que imposible.
No puede quedar ajeno.
Uno por lo menos tiene un ser querido que es muy colocolino y que en este momento está sufriendo.
Claro.
Caso de mi hermano que está con dolor ahí. Lo está pasando mal, así que...
Tan mal como el Coca Mendoza. Oye, el Coca Mendoza está ya demacrado. Hace falta un buen plato de tallarines para Coca Mendoza para poder recuperarse. Pero bueno, no hablemos de fútbol porque hay otras cosas.
Quiero hablarte de política.
No voy a decir más importantes porque el fútbol es...
Se pueden ofender hoy día, un día sensible.
No, yo creo que es muy importante. Además, la verdad, y hablando bien en serio, es fundamental en la vida de muchas personas. A muchas personas que ponen en el fútbol un aspecto fundamental, esencial para su existencia. Y yo creo que eso también es respetable. Algunos lo mirarán en menos, pero bueno, por algo existe ese nivel de pasión, ese nivel de fanatismo, si quieren. Obviamente sin llegar a la irracionalidad a la que han llegado algunos, con amenazas de muerte, apretando a los jugadores, etcétera. Efectivamente, una locura. Pero una dosis importante de pasión no le viene mal a nadie, así que...
No, ayuda al corazón. Ya, quiero ayudarte, quiero contarte otra cosa distinta. Estas son noticias de como se, de la política, yo creo, porque fue visto con mucha suspicacia una reseña que hizo la expresidenta Michelle Bachelet a la revista Times, debido a que Iskia Siches, que es presidenta del Colegio Médico, reelegida presidenta del Colegio Médico, quien sabemos que ha brillado mucho a propósito de el desarrollo y la gestión de la pandemia, etcétera, fue nombrada como una de las principales líderes por la revista Times, líder mundial, la verdad, es bien importante y es un orgullo que Iskia Siches esté en esta lista importante. Son 100 líderes del futuro. Esta es una publicación que hace cada cierto tiempo Times, que incluye a figuras en general potentes del planeta, pero de distintas áreas, por lo que puede ser del fútbol, de la salud, de la política, de muchos sectores. Y en esa oportunidad se eligió en una publicación que salió hoy día, de hecho, a Iskia Siches como miembro de ese grupo de 100 líderes mundial en la categoría de fenómenos mundiales. Esto por esta revista estadounidense Times. Y en este caso, las personas que son destacadas en el equipo, en la revista, son elegidas por el equipo de Time, pero quienes hacen el perfil o una reseña son personas que tengan características similares. Por eso Times eligió a la expresidenta Michelle Bachelet para hacer una reseña sobre Iskia Siches. Y aquí es donde la reseña, claro, es bastante potente, y uno sabe, porque lo vio, o sea, lo vivimos con Paula Narváez, que de la nada se convirtió en una candidata presidencial del Partido Socialista, ¿cómo importa lo que opine desde tan lejos Michelle Bachelet? Quiero leerte un poco lo más importante, digamos, de esta reseña sobre Iskia Siches, recordemos, elegida entre los 100 personajes más influyentes del mundo. Con solo 34 años, dice la reseña de Bachelet, la doctora Iskia Siches ya ha demostrado un increíble liderazgo y un enorme potencial. En 2017 se convirtió en la primera mujer en alcanzar la presidencia del Colegio Médico de Chile, una influyente unidad de médicos con casi 70 años de historia, y en enero su diligencia y los mensajes claro sobre asuntos de salud pública le ayudaron a ganar un segundo mandato de 3 años frente al grupo. La expresidenta asegura que Siches podría convertirse en candidata a la moneda, destacando su capacidad, su empatía y su credibilidad, dice este texto de Bachelet. Pero millones de votantes chilenos comparten sus sueños de un servicio de salud moderno, dando esperanzas de que Iskia esté aquí para quedarse, concluye la autoridad de la ONU.
Interesante, ¿eh? Fíjate, sea, dice el Dan Maxay, que es el director editorial de Time 100, así se llama esta lista, ¿no es cierto? Los 100 de Time. Dice, todos en esta lista están destinados a hacer historia.
Sí.
Y la lista efectivamente es bien interesante. Muchos nombres que, claro, uno no conoce, pero entre los quienes escriben acerca de los otros personajes, porque se elige a un personaje muy destacado, como el caso de la ex presidenta Michelle Bachelet, para escribir acerca de otro. Lo que no tengo bien claro, no he podido descubrir eso, es si ese personaje sobre el cual se va a escribir lo elige de manera independiente, autónoma, aquella persona invitada a hacer la reseña, o esto es una decisión de la revista, de la revista, tal vez en conjunto.
Claro, se le invita a ella.
Se le invita, pero ¿quién decide a la persona destacada? Tengo la impresión de que por lo que estaba leyendo, que se invita, por ejemplo, al doctor Anthony Fauci, el famoso doctor Fauci, que es el epidemiólogo en jefe de Estados Unidos, y él elige entonces a, por ejemplo, eligió a una colega de él, Kismekia Corbett, una mujer de 35 años, una estrella emergente, como la denomina, y que va a tener, dice, un impacto sustancial en el término de esta pandemia, la peor pandemia de la historia. O aparece Lin-Manuel Miranda, por ejemplo, el destacado director, compositor, actor, que hace también el tributo, en este caso, a Amanda Goldman. Bueno, porque si así, yo pensaba, ¿qué dirá Paula Narváez?
Es que ese es el tema. Hay que hacer un contexto importante, que es que hace súper poquito tiempo, Bachelet no, claro, no tuvo este gesto tan potente, pero dejó la escoba en la política chilena cuando se sumó a una carta de apoyo de dirigentes socialistas del partido, o sea, del Partido Socialista, apoyando la opción de Paula Narváez, que hasta ahora muy pocos se acordaban de ella como una alternativa. Ella está trabajando en Naciones Unidas en Panamá, entonces tenía además un cargo internacional, estaba fuera de las pistas políticas nacionales, digamos, y faltó solo eso, que Michelle Bachelet firmara esa carta de apoyo, que se convirtiera Paula Narváez, a que votara a sus otros contendores, Polo, como un efecto dominó. Se cayó José Miguel Insulza, el presidente del Partido Socialista. La verdad es que fue bien potente la influencia que tuvo Bachelet para poder subir y potenciar a Paula Narváez. Entonces, claro, este mensaje es como raro. Yo estuve ahí preguntando un poco en las filas del Partido Socialista y del PPD, un poco de cómo reciben esto. Algunos, por ejemplo, hablé con el entorno de Paula Narváez y me dicen: José, qué exageración, en realidad esto solamente es de la reseña a Izquia Siche. Pero claro, lo que a mí me recuerda en el Partido Socialista es que primero, Michelle Bachelet construyó hace tiempo una buena relación con Izquia Siche. De hecho, Bachelet fue la que planteó en un minuto que Izquia se convirtiera en candidata presidencial, algo que ella descartó, pero sí, Michelle Bachelet la tiene hace rato en su radar. Y lo que me decía una fuente del PS es que no habría que descartar que vuelva a la carga con Izquia Siche en la eventualidad de que Paula Narváez no prenda lo suficiente. Ahora, estamos en febrero, todavía falta, pero recordemos que finalmente Paula Narváez, nosotros esta conversación, Polo, la tuvimos hace cuánto, un mes y medio,
sí,
que tú estabas en shock por esta decisión. Me decías que no puedo creer que alguien desconocido como Paula Narváez se convierta en candidata. O sea, se convirtió en candidata. El punto es que la gente no la conoce todavía. Entonces, puede ser, lo que me decían en el partido, que Izquia finalmente se mantenga como una carta probable, que pueda ser, que estén conversando y que esté ahí en el caso de que finalmente Paula Narváez no logre sobresalir lo que se requeriría para competir con los contendores que están a la vuelta.
Si yo fuera Paula Narváez, algo así como Paula Narváez, estaría celoso.
Es que sabes que no, yo creo que estaba súper buena la reseña, pero poner candidato presidencial, claro, es como complicado, tomando en cuenta que está como complejo.
Ella acaba de ungir a otra,
claro.
Acaba de aplicar el dedazo con otra persona, y ahora esto también uno lo lee efectivamente como un dedazo, pese a que ella, tal como tú decías, lo ha rechazado, ha dicho que no va a ser candidata, pero eso es ahora. Vamos a ver qué pasa más adelante. Pues interesante, como hecho político, de todas maneras interesante.
Entretenido como influye desde lejos.
Eso es bien. Ahora, uno dice, claro, esto tiene que también transformarse en definitiva en votos. Por el momento, tiene la capacidad, ya ha tenido la capacidad de remecer el mundo político, el mundo de los medios, el mundo de las redes sociales. Uh-huh. Va a tener tanta influencia en la decisión de voto de las personas lo que diga la expresidenta Michelle Bachelet, porque la verdad que efectivamente, si esto, o sea, aquí, claro, pareciera, uno dice, puede ser el juego de la política, pero esto es como, no sé, pues como la rayuela, está tirando el tejo bien de lejos.
Entonces,
que llegue a destino, la verdad que todavía se ve difícil. En la última encuesta donde aparece Paula Narváez, la verdad que está todavía bien abajo, y hay un tema de conocimiento de ella, conocimiento público, que no se ha revertido.
Bachelet, incluso siendo presidenta, recordemos que ella perdió el gobierno, digamos, la centroizquierda perdió el gobierno con Bachelet como presidenta, y a ella se le cuestionó mucho que no ayudara a los candidatos de la centroizquierda, Alejandro Guillé, digamos, a los que estaban ahí compitiendo, Ricardo Lagos, que no jugara un papel importante en alguna candidatura para poder tener una proyección de su propio gobierno. Entonces, Michelle Bachelet, claro, ha sido una presidenta incombustible desde el punto de vista de popularidad, pero nunca ha logrado traspasar o hacer que se traspase esa popularidad a alguien que pueda hacer una continuidad. Eso no lo va a dar.
Sí, mucho más popular además fuera del gobierno que en el gobierno. Claro. Por lo menos uno lo compara con su segundo mandato. Ya pues, José, ya, muchas gracias.
Un abrazo.
Oye, otra cosa que está bien impresionante, no tiene que ver con política, sino que tiene que ver con lo que ha estado pasando en Estados Unidos, el de estas tormentas que la verdad es que son históricas. Estaba mirando algunas informaciones. Están con temperaturas, así temperaturas en promedio, por bajo los 0 grados Fahrenheit. 0 grados Fahrenheit son 17 grados bajo cero. 17 grados bajo cero. No sé si alguien de las personas que nos está escuchando ha estado alguna vez en un lugar con 17 grados bajo cero. Francesca Ravizza, por supuesto, vivió en la Antártica, pero es que eso no se vale. Eso no se vale. Pero bueno, pero debe ser. Yo he experimentado unos pocos grados, varios 10 grados bajo cero, en algún momento 20 grados bajo cero, y es absolutamente invivible, por supuesto. Es un frío que no te permite hacer absolutamente nada, ni estar en la calle, ni nada. El gran problema que ha tenido que han tenido estas bajas temperaturas es que se han dado bajísimas temperaturas en lugares donde no solía ser así. Y el paradigma de todo esto ha sido el estado de Texas, que está teniendo el estado prácticamente completo, bueno, lo mismo que toda la zona, sobre todo la zona central de Estados Unidos, pese a que esto ha afectado de costa a costa en la práctica, desde Virginia en la costa este hasta California, Oregon, sobre todo Oregon en la costa oeste, pero en la zona central con mayor ferocidad. Y el caso de Texas, han tenido 40, en promedio 40 grados Fahrenheit menos de lo que tienen habitualmente. Están con temperaturas, claro, de 15, 20 grados bajo cero. La verdad que es bien impresionante. Y lo más impactante ha tenido que ver, en los reportes que llegan de Estados Unidos, ha tenido que ver con el corte de electricidad. Imagínense, ¿se acuerdan ustedes cuando nevó acá en Santiago? Y se cortó efectivamente la electricidad en muchos lugares, en muchos hogares, y particularmente en un país mucho más desarrollado como es Estados Unidos, donde la vida cotidiana depende 100% de la electricidad, entre otras cosas la calefacción. De hecho, ustedes saben que han muerto ya 21 personas, muchos de ellos en accidentes de tránsito, pero también varios otros por inhalación de monóxido de carbono. Esto por la utilización, sin el conocimiento y sin la preparación adecuada, de un tipo de calefacción al que no están acostumbrados. Y claro, uno mira el mapa, hay un mapa que es muy elocuente en el New York Times y que muestra dónde se han producido los cortes de electricidad. Particularmente hay tres grandes zonas. Una en la costa oeste, en la costa occidental, el estado de Oregon. También ahí relativamente cerca, más hacia el centro de Estados Unidos y al norte, Montana. Y al otro lado, Virginia y West Virginia. En ambos estados entonces también ha habido corte de electricidad. Pero el que se lleva el premiado es Texas, donde la gran mayoría del estado, por lo menos tres cuartas partes del estado, ha tenido cortes hasta del 100% de la energía eléctrica. Y a mí por lo menos me llamó mucho la atención ver, uno se pregunta, bueno, ¿por qué en Texas se da esta situación? Y claro, Estados Unidos tiene tres grandes, así como el sistema interconectado central que tenemos nosotros, que ahora está absolutamente integrado de norte a sur de nuestro país. Recordemos que antes existía el sistema integrado Norte Grande, el SING y el SIC, el sistema interconectado central, y después se unieron, se hizo la conexión entre los dos, y por lo tanto hoy día tenemos un sistema que es completamente centralizado y que llega a la gran mayoría del territorio y a la gran mayoría de la población. Bueno, en Estados Unidos existen tres sistemas. Uno al oeste de las Rocallosas, otro al este de las Rocallosas, y el estado de Texas. Y Texas nunca se ha querido conectar al sistema a los otros sistemas interconectados. Se autoabastece. Y claro, había tenido una muy buena... muy buen desarrollo, digamos, de la energía eléctrica desde la Segunda Guerra Mundial en adelante, y en el último tiempo un gran desarrollo de energías renovables, sobre todo eólica, también solar, pero sobre todo eólica. ¿Y qué ha pasado? Bueno, que muchos de los generadores de electricidad, sobre todo energía eólica, gas natural y también carbón, se han quedado paralizados. Entonces bajó la capacidad de generación eléctrica al mismo tiempo en que estaba subiendo el nivel de consumo. Obviamente, con ese frío, muchos hogares que tienen calefacción eléctrica o un tipo de calefacción que depende indirectamente de la electricidad, sistemas que son a gas, por ejemplo, pero que utilizan la electricidad para su funcionamiento. Bueno, finalmente se quedaron, aumentó el consumo, aumentó la demanda, baja la oferta porque habían salido de operación muchas centrales y se produce entonces este colapso en algunas zonas de Texas, sobre todo hacia el sur, de un 100%, absolutamente histórico. Ellos se habían salvado de varios cortes el año 65, 77, y también alguno a principios de los 2000, a cortes que habían afectado a otras zonas de Estados Unidos. En este caso, desgraciadamente, no se salvaron y la situación para ellos ha sido tremendamente dramática. Oye, vamos a escuchar un poquito de música. Este es Toto, Stranger in Town.
Heard a scream, ran over to the windowsill.
Escuchamos a Toto con Stranger in Town. Ustedes saben que, bueno, existe una preocupación mundial por el tema de las vacunas y una muy desigual repartición del acceso a las vacunas. La Organización Mundial de la Salud informó la semana pasada que más de tres cuartas partes de las vacunas del mundo, 75%, imagínense, se han aplicado en 10 países. Esos 10 países representan el 60% del PIB mundial. Así de desigual, así de injusto ha sido este proceso de muchos países, particularmente el Estados Unidos de Donald Trump, se ha asegurado de tener para sí la mayor cantidad de vacunas, algo similar a lo que ha ocurrido con, por ejemplo, con Inglaterra, con Gran Bretaña, que con la vacuna Oxford-AstraZeneca. Pero bueno, el punto es que esto ya es tema mundial, por supuesto. Existe una preocupación por parte de la OMS y existe preocupación sobre todo de algunos países que se están viendo tremendamente afectados por la dificultad en acceder a las vacunas. Uno de esos países es México. México hoy día es miembro no permanente del Consejo de Seguridad de la ONU y su presidente, Andrés Manuel López Obrador, planea pronunciarse precisamente ante ese Consejo de Seguridad de la ONU en contra del acaparamiento de las vacunas por parte de los países desarrollados y para exigir que este acceso a las vacunas sea más equitativo en la comunidad internacional. Claro, coincide además con una buena noticia que recibió México, la llegada de nuevas dosis de la vacuna Pfizer a ese país. Habían tenido una especie de sequía de recepción de vacunas. Y bueno, ahora ya recibió 500,000 de vacunas Pfizer, por lo tanto está comenzando la inmunización. Van a ser principalmente utilizadas para los trabajadores de la salud que esperan efectivamente la segunda inyección y con eso concluir el proceso de inmunización. Dice el ministro de Relaciones Exteriores mexicano, Marcelo Ebrard, que ya se ha acordado la compra de 234 millones de dosis de 5 vacunas diferentes: AstraZeneca, CanSino, Pfizer, Sinovac y Sputnik V. Se han asegurado con una cantidad realmente muy importante de dosis, pero existe obviamente esta preocupación y han realizado un despliegue sobre todo diplomático para tener mayor acceso para sus 126 millones de habitantes, diversificar el origen de las vacunas, y además han aumentado no solamente las relaciones con esos 5 laboratorios que les mencionaba, sino que también con unos 20 laboratorios en total. Y por lo mismo podrían llegar otras vacunas, una vacuna de origen alemán, de CureVac, Novavax también es otro laboratorio con el que en México se están realizando ensayos clínicos. Dice que México, una nota que aparece en el diario El País de España, que fue uno de los primeros países en conseguir dosis, pero no está dentro del grupo de las potencias que son capaces de desarrollar sus propias vacunas con la urgencia que la pandemia exige, ¿no es cierto? Y por lo tanto, ya en abril se había presentado ante la Asamblea de Naciones Unidas una resolución para que el acceso a medicamentos, vacunas, equipos y materiales médicos contra el COVID fuera equitativo. Tuvo apoyo de 164 países, pero algunos países importantes fueron la excepción, como por ejemplo Estados Unidos. Dice la subsecretaria de Asuntos Multilaterales de la Cancillería Mexicana, que ha sido muy, Marta Delgado, que ha sido muy complejo enfrentar esta sequía de vacunas, y dice que el gran problema es el acaparamiento de los países más ricos. Los países que las producen tienen tasas de vacunación muy altas, y América Latina y el Caribe mucho menores. Son, claro, estas inequidades las que preocupan no solo a México, sino que también a muchísimos otros países. En el caso de Chile, sabemos que la inmunización para toda la población objetivo está ya garantizada y se ha avanzado de muy buena manera, pero claro, tal como dice la Organización Mundial de la Salud, no se puede mirar a un país ni a un grupo de países de manera autónoma, de manera aislada. Ante la pandemia, dice la OMS, la victoria o derrota será de todos. Oye, una última cosita antes de ir a nuestra entrevista esta tarde. ¿Qué pasó con el anillo de Carlos Menem? Ese es el escándalo del momento en Argentina. Ah, está poniendo un poquito de color, pero es un tema, es un temón. ¿Qué pasó con este histórico anillo? Ahí estaba revisando una serie de fotografías de Carlos Menem y efectivamente en todas ellas aparece con este anillo en su mano izquierda. Es un anillo de oro con una piedra, con un ónix negro, que es una réplica de un anillo que le había regalado su padre. Un anillo que en su minuto se extravió, él mandó a hacer un anillo exactamente igual, y ahí están además los nombres de sus hijos, de todos, de sus cuatro hijos, de los que tuvo con Zulema, también de Carlos Naim y de Máximo. Eso es por lo menos lo que uno entiende, ¿no es cierto?, cuando se dice que están ahí todos los hijos de Menem. Pero bueno, el punto es que este anillo desapareció, pero no desapareció ahora, cuando muere Carlos Menem, sino que había desaparecido en diciembre. Y esto se está investigando por parte de la justicia a partir del 14 de diciembre pasado, cuando se produce la denuncia de un enfermero, del enfermero personal del exmandatario, a quien en ese entonces estaba hospitalizado, ha estado muy, muy complicado, y el abogado de la familia de Carlos Menem, Diego Storto, dice que todas las personas que rodeaban su entorno están bajo la lupa. 12 personas están siendo investigadas. Dice que empezamos a analizar las declaraciones de estas personas y nos encontramos con cosas que no nos gustaron para nada. Algunas están más en la mira, pero descartamos, y esto es importante para los mal pensados, probablemente ya están a ustedes ahí, se les están apareciendo algunos nombres. No, dice que descartamos cualquier lazo familiar en este asunto. Dice que incluso el abogado dice que le aconsejó a Zulemita constituirse como querellante en la causa. Dice que un día antes de que se constatara la falta, digamos, la ausencia de este anillo, Zulemita le había pedido a la persona que custodiaba, que cuidaba a su padre, que fuera a su domicilio, ahí en el barrio de Belgrano, en la calle Echeverría, para que le llevara algunos objetos personales. Entre ellos, un estuche de anteojos donde Menem guardaba el anillo, ese anillo que desde hace décadas ocupaba en su dedo anular de la mano izquierda. Bueno, el punto es que al día siguiente el enfermero de Menem, que volvía después de haber tomado vacaciones, quiso entregarle el estuche de los anteojos con el anillo dentro, pero no los encontró. Y además, y aquí un detalle adicional, advirtió que su teléfono celular también había desaparecido. Dice que además, bueno, que trabajaba como asistente junto a otros 3 enfermeros que habían sido contratados de manera personal por una empresa, Swiss Medical, que prestaba el servicio de atención médica a Menem. La duda es, bueno, si hay un involucrado o si podría haber tal vez más involucrados, y dice el abogado de la familia Menem que varias personas están sujetas a investigación y que habían tenido contacto próximo con el expresidente en sus últimas semanas de vida. Pero, como les decía, esto está desde diciembre desaparecido. Y dice además que si Zulemita, para recuperarlo, tuviera que volver a comprarlo, lo haría. Algunas personas dicen que están probablemente, son más sospechosas que otras, pero hoy dicen son todos al menos sospechosos, todas estas 12 personas. Parece una película, dice el abogado de la familia Menem, pero es absolutamente real. Y dice que además van a dejar absolutamente todo por recuperar el anillo, porque es parte de la historia de Menem y su familia. Y su lema, María Eva Zulemita, está destruida, dice, por lo sucedido. Hoy vamos a hacer una pausa. Cosas importantes que hay que recordarles siempre. La Universidad San Sebastián presenta su Facultad de Diseño Digital e Industrias Creativas. Descubre sus carreras en uss.cl. Universidad San Sebastián, educar en virtudes. Pausa, volvemos con más aire fresco. A la vuelta estaremos conversando con el flamante director del Ballet del Teatro Municipal de Santiago, Luis Ortigosa. Espérenos. We'll be right back.
Aún estás a tiempo de estudiar en la universidad. Postula a la admisión especial 2021 de la Universidad San Sebastián. Conoce las distintas vías de admisión y sus beneficios. 100% beca matrícula y hasta 100% en beca arancel. Ingresa ahora y postula en postulacionespecial.uss.cl.
Las historias y las canciones que quieres escuchar están en Duna. Bárbara Espejo dirige la selección musical que solo en Suena Bien podrás encontrar. Lo nuevo, nuestros clásicos y el catálogo propio de la 89.7 están de lunes a viernes desde las 10 de la mañana. Duna, sonidos de tu mundo.
Estás en Aire Fresco con Polo Ramírez.
Ya estamos de vuelta aquí en Aire Fresco, esto es Radio Duna. La Tercera presenta AutosLT.com, AutosLT.com, que es el marketplace más completo de Chile. Conoce el nuevo sitio para comprar y vender tu auto de la manera más simple y segura en AutosLT.com. Bueno, ya está al teléfono con nosotros nuestro invitado esta tarde, el director del ballet del Teatro Municipal de Santiago, Luis Ortigosa, quien estaba recordándolo, hace prácticamente 2 años con nosotros acá en el programa, en marzo del año 2019, en otro momento, en otras circunstancias también. Ahí repasamos, entre otras cosas, los orígenes de su carrera acá en nuestro país. Llegó muy joven a Chile, el año 2014 además recibió la nacionalidad chilena. Luis, bienvenido a nuestro programa nuevamente. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Hola, Polo, ¿qué tal? Muy bien, muchas gracias por la invitación.
No, muchísimas gracias a ti. Bueno, ahora ya en esta conversación como director, ¿no es cierto?, del ballet, con una gran misión, llenar un espacio que ocupó durante mucho tiempo Marcia Aidé, y que además con el objetivo de que el ballet crezca. No solo en la compañía, sino que crezca también en nuestro país. ¿Cómo recibes esta y cómo comienzas además en esta labor como director, Luis?
Mira, el tema de asumir la dirección es un tema que se viene barajando desde hace bastante tiempo. Se había decidido años atrás que cuando Marcia dejara la dirección, el próximo director o directora sería bueno que fuera alguien de la casa, que conocía la compañía, el funcionamiento del teatro, y ahí fue cuando mi nombre empezó a sonar para ocupar el cargo de director artístico del Ballet de Santiago. Pasaron unos años, yo dejé de bailar y me empecé como a preparar un poco, y bueno, se fueron dando las cosas hasta que asumí ahora en enero de este año. Es una tarea muy desafiante, es una tarea que me tiene muy entusiasmado. Tengo muy claro que estamos en un periodo muy especial, que el mundo está viviendo un periodo bastante complejo, pero a la vez es un tiempo para el arte. Me parece que es un tiempo de inspiración y de creación, para que cuando pase todo esto vamos a volcarlos y volver otra vez a nuestros escenarios habituales, tanto del Teatro Municipal como otros lugares que nos reciben para poder dar nuestro arte. Así que por ese lado estoy muy muy entusiasmado. En un par de días más, en unas semanas más, comenzamos ya la actividad de a poco en el teatro, con todos los protocolos y todas las medidas sanitarias que tenemos que adoptar.
Luis, ¿cuál es la situación, la condición en la que tú tomas el ballet? ¿Cuántos bailarines hay? ¿Cómo está compuesta, digamos, la compañía en este minuto?
Mira, la compañía de ballet es una compañía que tiene aproximadamente 50 bailarines, más los maestros de baile. Es una compañía que tiene 61 años de historia, con bailarines con muchísimo talento, jóvenes que están desarrollando una carrera, la verdad que muy, muy impresionante, y con muchas ganas. Esta pandemia me ha demostrado que nos tocó aislarnos desde casi un año. En marzo del año pasado el teatro tomó la determinación de cerrar, porque se veía que esto iba a ser complejo para las actividades de nosotros, y estuvimos todo el año pasado cada una de sus casas trabajando como se podía. Imagínate hacer una actividad física que requieres de espacio y de salas muy grandes para poder saltar y girar, etcétera, etcétera. Y los bailarines desde sus casas como podían, en un metro cuadrado, tratar de hacer una actividad para no perder el training y no perder el entusiasmo y las ganas y sobre todo la esperanza de que vamos a poder volver. Así que es una compañía que tiene un empuje muy grande. Conozco muy bien a los bailarines y a la gente, sé de lo que son capaces de hacer, así que estamos en un periodo con todos con mucha esperanza de poder volver a reanudar nuestra actividad.
La actividad, cuando tú dices reanudar la actividad, ¿todavía no tienen ensayos presenciales o ya están con ensayos presenciales y la reanudación se va a producir en realidad ya con las presentaciones de los espectáculos?
No, mira, en este momento estamos, entre comillas, en el periodo de vacaciones. El 4 de marzo el ballet retoma las actividades. Nosotros nos tenemos que regir, evidentemente, por los protocolos y las medidas sanitarias que el gobierno y a través del Ministerio de Salud imponen, como para todo el mundo. Así que, nada, son muchas las herramientas que tenemos que poner en práctica y cosas inusuales para la actividad nuestra, lo que significa que tenemos que tener la actividad. No podemos tener a todos los bailarines juntos por la distancia social que hay que mantener, entonces tenemos que hacer clase, que la clase es como el entrenamiento que hay que hacer todos los días para el bailarín. Tenemos que tener grupos reducidos, tenemos que en diferentes horarios para poder cubrir los cupos y el lugar con la distancia social que tenemos que tener y que todos los bailarines puedan hacer el entrenamiento. Así que en principio cuando volvamos vamos a estar para ponernos en training y empezar como de a poco con esa rutina de actividad.
Estamos conversando con Luis Ortigosa, director artístico del Ballet del Teatro Municipal de Santiago. ¿Cuáles son, dirías tú, las características fundamentales que debe tener un director artístico de un ballet? ¿Y cuáles de esas características crees que debes cultivar con mayor intensidad?
Mira, yo creo que es muy relativo porque estamos viviendo momentos muy muy distintos a lo que estábamos acostumbrados a vivir y a manejarnos como nos habíamos manejado. Me parece que un director en este momento tenés que tener como una visión un poco más abierta y más un poquito más global de lo que pasa en Chile, de lo que está pasando en el mundo. Las compañías de ballet hoy en día no solamente bailan ballet clásico, han abierto su repertorio a cosas más contemporáneas, a cosas más modernas, hasta cosas un poco más teatrales, podría decirte. Entonces es como que hay que ver un abanico diferente y eso significa tener una visión a futuro y proyectar la compañía para que pueda tener este tipo de desafíos. En Chile todavía hay coreógrafos que no se conocen o que nunca han venido, y a mí me interesaría muchísimo poder traerlos y que la compañía pueda hacer obras de grandes coreógrafos que en Europa ya son muy consagrados y que sin duda va a ser un desafío para la compañía, un modo de moverse diferente, un lenguaje distinto y para el público también, preservando la historia que tiene la compañía, porque es una compañía clásica. Y por supuesto tenemos que diversificar el repertorio que tiene, manteniendo la tradición también que tenemos.
Claro, tú has dicho en otras oportunidades que, bueno, hay ciertos clásicos, ¿no es cierto?, como, no sé, el Cascanueces, yo me imagino que, bueno, el Lago los Cisnes y otros clásicos que se pueden presentar muchísimas veces, siempre van a tener público, pero claro, siempre hay uno, y probablemente todo artista se mueve un poco en esa disyuntiva, ¿no?, de si mantenerse en lo ya, en el terreno conocido y que sabe que es exitoso, y cuánto salir a explorar, cuánta novedad incorporar. ¿Cómo ves tú ese balance?
Mira, me parece justamente es esa la palabra. Hay que hacer un balance con lo que la gente está, entre comillas, acostumbrada a ver, pero a la vez Me parece que uno como director tiene la obligación de investigar y salir un poquito del metro cuadrado y ofrecerle al público y a los bailarines mismos otro tipo de ballet que no son usuales o que no son conocidos, y de hacer una investigación, porque uno cuando ve, cualquiera de nosotros cuando ha visto ballet por primera vez tampoco sabía lo que era el Lago de los Cisnes o Cascanueces, que son ballet, como bien tú dices, muy populares. Entonces es como que le tenemos que dar al público ese abanico de oferta de otros títulos, de otras experiencias visuales, de otra forma de moverse, y estoy convencido que el público también está ávido de ver cosas nuevas.
¿Cuánto esperas tú salir también del teatro en términos de el acceso a otros públicos?
Lo más que se pueda, o sea, es una cosa que una de mis grandes anhelos y mis sueños es que el ballet de Santiago pueda recorrer todo Chile y que todo Chile vea la compañía que tiene y que se sienta orgulloso de lo que es, que podríamos decir que son embajadores culturales. Estoy también, me interesa mucho que se posicione también en la región. Estoy en conversaciones con la dirección del Ballet de Uruguay, del Teatro Colón de Argentina, porque creo que si nos juntamos podemos potenciar mucho la región en cuanto a ballet, y sin duda que va a ser un aporte todo lo que podamos hacer juntos. Así que el ballet tiene algo que visualmente es muy atractivo para la gente y tiene muchísimo público. Lo digo con la experiencia de toda mi carrera y de lo que he vivido y de lo que he podido comprobar. Así que yo sé que tenemos un público que nos sigue. El año pasado, a través de la plataforma digital del Teatro Municipal Delivery, todo se ha tenido que hacer a través de la parte digital del teatro, y hemos tenido de marzo a diciembre aproximadamente más de 11 millones de visualizaciones en todo el material que se ha entregado, así que eso es una cosa muy positiva para nosotros, que sabemos que el público está ávido de ver ballet, y es una forma también de entender que esta cosa elitista que se dice que tiene el teatro municipal no es tanto, no es tal, sino que es como que son clichés, que la gente se cree que tiene que ser de tal o cual forma, y el ballet tiene que ser para todos, tiene que ser para la gente que le guste y lo disfrute.
Estamos conversando con Luis Ortigosa, director artístico del Ballet del Teatro Municipal de Santiago. Tú mencionabas también la búsqueda de nuevos repertorios, del trabajo de otros de coreógrafos que no han llegado a nuestro país. ¿Qué estás viendo y qué es de especial interés para ti? ¿Y qué características tienen esas obras que te gustaría traer a Chile?
Bueno, no sé, podría nombrarte algunos coreógrafos como Irgi Killian, por ejemplo, que son coreógrafos que ya son, entre comillas, clásicos, porque estamos hablando de coreógrafos extremadamente consagrados en todas partes del mundo, que en Chile no hemos tenido la oportunidad de poder ver una obra de ellos. En el caso de él particularmente, me parece que es un genio de la creación y de la coreografía, y que va más allá que a uno le guste o no le guste. Es un coreógrafo que sin duda ha creado una forma de moverse y un lenguaje específico de él que lleva su sello. Es un aporte, sin duda va a ser un aporte para la compañía, pero también hay que desarrollar un poco la parte local y la parte de la compañía, que hay gente muy joven, bailarines que tienen la curiosidad o las ganas de poder empezar a crear algunas coreografías e incursionar por esa parte, y me parece que también es necesario abrir esa puerta y dar oportunidad a la gente que tenga talento para empezar a desarrollar, y quién te dice que si damos una mano con respecto a eso, el día de mañana podamos contribuir a que se desarrollen en grandes coreógrafos y que salgan de la compañía. Así que es como que tenemos muchas aristas que podemos empezar a trabajar y empezar a descubrir. Sin duda va a ser un trabajo a mediano o largo plazo, pero hay que empezar en algún momento, y me parece que que bueno, que ahora con todo lo que estamos viviendo y este cambio, eso es una buena época para empezar a hacerlo.
¿Y qué destacaría, Luis, de la temporada 2021? ¿Qué es para ti lo fundamental que la gente tiene que saber que van a tener?
Mira, el Teatro Municipal decidió, justamente por la pandemia, que la temporada 21 se va a ir anunciando cada 3 meses. Uh-huh. Por un tema básicamente de que tenemos que estar seguros de lo que le estamos ofreciendo al público. Está absolutamente todo planificado y tenemos plan A y plan B, por las circunstancias que todos estamos viviendo. Va a ser una temporada un poco atípica porque estamos pasando una parte de la historia que es atípica y evidentemente a nosotros también nos toca. Va a ser una temporada híbrida que se va, seguramente vamos a tener que empezar a lo mejor con cosas más digitales hasta que podamos tener presencia en vivo de público. Y bueno, tenemos la esperanza de que esta planificación que se está haciendo ahora con las vacunas siga por buen camino y resulte que esto nos abra la posibilidad de que empecemos como a ir superando esta pandemia y bueno, y cada día un pasito más y un pasito más para ojalá llegar a final de año con el teatro con bastante público y que nos pueda ver. Va a ser una temporada que creo que en todo el teatro, ballet, ópera y concierto, se va a destacar bastante la labor nacional de bailarines, de coreógrafos y bueno, vamos a empezar a trabajar para poder llegar a la mayor cantidad de gente posible.
Le queremos agradecer muchísimo a Luis Ortigosa, director artístico del Ballet del Teatro Municipal de Santiago, y vamos a estar, por supuesto, atentos a esta temporada 2021 y anunciándole a nuestro público las novedades. Muchas gracias, Luis, que tenga buenas tardes.
Muchísimas gracias a ustedes y a todo el público que nos está escuchando. Un abrazo muy grande y estamos al tanto de todas las novedades que podamos tener. Muchas gracias.
Gracias a ti, mucho éxito. Vamos a escuchar a The Strokes con You Only Live Once.
Nice.
Escuchamos a The Strokes con You Only Live Once. Ya nos vamos bien, Amores Notables, con Bárbara Espejo, hoy Mark Bolan y Gloria Jones. Amor y Música. Luego Nada Personal con María José Soto y Sebastián Rivas. Nosotros nos juntamos mañana a las 6 de la tarde para más aire fresco. Que estén muy bien. Sigan en compañía de Radio Duna, visitando siempre duna.cl. ¡Chao!